Hermanos, paz, gracia y misericordia. Qué alegría verlos. Yo no tenía entre mis planes venir a Armenia, sí en mis deseos, pero el Señor hizo así un movimiento y terminé aquí desde ayer. Entonces, amén, gracias al Señor. Me alegra mucho ver aquí la iglesia en Armenia. Cuando uno conoce las iglesias, las diferentes iglesias en Colombia, se da cuenta que todas las iglesias tienen como referencia a la iglesia en Armenia como una iglesia muy especial. Siempre hay como un amor muy especial hacia la iglesia en Armenia. Y de parte de la iglesia en Sogamoso también. Siempre están muy presentes en nuestro corazón. Amén. Ahorita antes de la reunión, mi hermano Jaime me pidió que si compartía algo y el Señor ponía una carga en mi corazón. Y en ocasiones cuando nosotros vemos algunos versículos que antes ya habíamos podido haber visto, decimos, podemos cometer el error de decir, eso ya me lo sé, ¿cierto? Pero cuando el Señor está tocando un tema que ha tocado varias veces, nuestra actitud no debe ser, ya conozco eso, sino más bien, Señor, ¿por qué estás insistiendo en este tema? ¿Cierto? ¿Qué estoy pasando por alto? ¿Qué estoy olvidando? ¿Será que verdaderamente sí lo estoy entendiendo? Amén. Entonces, el Señor nos encuentra dispuestos. Hay veces, ustedes lo saben, leemos algo por centésima vez y en la 101 el Señor nos toca. El Señor nos ayuda. Entonces, vamos a ver varios versículos, pero empecemos abriendo allí en Judas. Judas está antes del Apocalipsis. Dice, Judas, ya estamos ahí. Versículo, leamos desde el 9. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Versículo 10, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Y ahí es donde quiero que nos detengamos, la contradicción de Coré. Amén. Entonces, antes de ir a ver la contradicción de Coré, abramos Primera de Corintios, capítulo 10, y Romanos, capítulo 15, al mismo tiempo. Tengamos abiertas las dos partes. Empezamos con Romanos. Romanos 15 y Primera de Corintios 10. Ya tenemos los dos, ¿cierto? Dice Romanos 15, versículo 4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, que son las que vamos a leer, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, aquí vamos a ver una de las caras de la moneda. En la Escritura nosotros vamos a encontrar que nos van a dar paciencia, consolación y esperanza. Pero vamos a ver la otra cara de la moneda que está aquí en 1 Corintios 10. Que leamos todo el contexto desde el 1. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. La Biblia que yo tengo ahí tiene una correspondencia, ¿cierto? Ahí tiene como una cita y muestra ahí números, ¿cierto? O sea, todo lo que está hablando Pablo en el Nuevo Testamento está citando las cosas que antes sucedieron porque están escritas para nosotros. Versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. O sea, todo lo que está en el Antiguo Testamento y los relatos del pueblo de Israel son cosas que nosotros debemos conocer a la luz del Nuevo Testamento, con la guianza del Espíritu Santo, para que no codiciemos, como dice en el versículo 6, versículo 7, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se levantó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Entonces está codicia, idolatría. Versículo 8, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Esta codicia, idolatría, fornicación. Versículo 9, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Codicia, idolatría, fornicación, tentación. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Entonces, murmuración, codicia, idolatría, fornicación, tentación al Señor, murmuración, y ahora dice el 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, lo vuelve a decir, y están escritas para amonestarnos a nosotros. O sea que ese cuento de que leer el Antiguo Testamento es dejar a un lado a Cristo, está muy mal, porque el Señor dijo allí en Lucas 24, ya resucitado, dijo que lo que había hablado Moisés, ¿cierto? Que está Éxodo y Números, está en Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los profetas y los salmos hablaban de él. Y en Apocalipsis dice que el espíritu de la profecía, ¿cierto? Es el del Señor Jesucristo. Y él dijo en Juan 5 que de lo que escribió Moisés era de él, ¿cierto? Pero no queréis venir a mí para tener vida, es decir. O sea, le está diciendo, porque cuando los apóstoles escribieron el Nuevo Testamento, ellos tenían como base el Antiguo, solo que el velo les había sido quitado, y nosotros debemos tener en cuenta los dos, el Antiguo a la luz del Nuevo, el Nuevo a la luz del Antiguo, con la guianza del Espíritu Santo. Estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado o hemos alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, esa parte que leímos, que subrayamos, que dice acerca de la contradicción de Coré, yo quiero aclarar que no es porque yo piense que está sucediendo algo así en la iglesia, ni mucho menos, sino que están escritas para que las conozcamos. Amén. Es para que el Señor mismo nos hable por su palabra. Entonces, vamos ahora sí allí al libro de Números. Vamos a leer el 16, pero vamos a leer un momentico los títulos desde el 14. Números es el cuarto libro desde Génesis. Entonces, en Números capítulo 14 dice el titulito que le pusieron nuestros hermanos de las sociedades bíblicas, dice, los israelitas se rebelan contra Jehová, contra Yahvé, ¿cierto? Y ahí muestra el asunto de los dos espías y cómo ellos temen a los gigantes y el Señor se ve ofendido porque ya 10 veces les tentaron, dice ahí, y el Señor les impide entrar a la tierra prometida. Solamente a Josué y a Caleb, quienes creyeron en el Señor, y aquellos que eran menores de 20 años. Luego dice ahí en el versículo 20, arriba dice, Jehová castiga a Israel. Y en el versículo 36 dice, muerte de los 10 espías malvados. Porque es que estoy citando desde el 14, porque digamos que, y en realidad desde el 2 empiezan los asuntos de la rebelión, de la rebeldía. Luego hay unas leyes sobre las ofrendas. Y en el versículo 16, capítulo 16, que vamos a empezar a leer, dice la rebelión de Coré. Dice así. Coré, hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. O sea, estos 250 personajes no eran cualquiera en el pueblo, eran personas con autoridad, varones de renombre, príncipes, ¿cierto?, de la congregación. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Yahvé. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Yahvé? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. Nosotros vamos a ver varias veces, cuando leemos el libro de Números, que cuando había rebelión en contra de Moisés, siendo él la autoridad delegada del Señor, él se postraba sobre su rostro, ¿cierto? Él no exigía ni entraba en esa actitud de decir, es que yo soy la autoridad. Y él era la autoridad. Y habló Coré, versículo 5, a todo su séquito diciendo... Habló a Coré, mañana mostrará Yahvé quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, y él lo acercará a sí. Entonces, cuando vemos que hay un asunto de rebelión en la iglesia, en el hogar, en el trabajo, dejemos las cosas en las manos del Señor, que él es quien muestra lo que es y lo que no es. Versículo 7, haced esto, 6. Tomad incensarios, Coré y todos sus séquitos, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Yahvé mañana, y el varón a quien Yahvé escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, os es poco, y aquí empezamos a ver, lo que Moisés discernía que eran las intenciones en la rebelión de Coré. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, para acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Yahvé y entréis delante de la congregación para ministrarles? ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? Procuráis también el sacerdocio. Entonces, cuando nosotros leemos el versículo 1, dice, Coré, hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví. Entonces, cuando dice aquí en el versículo 9, Moisés le está diciendo que el Señor los había ya apartado para que le sirvieran. Vamos a ver cuál era el servicio de los hijos de Coat, de los coatitas. Entonces, teniendo ahí, sin cerrar en Números 16, devolvámonos allí en Números, al principio de Números. En el capítulo 3. Leamos desde el 19, dice así. Los hijos de Coat por sus familias son Amram, Izhar, Hebrón. ¿Ese Izhar quién es? El papá, ¿cierto? De Coré. Es que a veces uno lee rápido, pero cuando se da cuenta por qué son los nombres, se entiende más cosas. Hebrón y Uziel. Y los hijos de Merari por sus familias, Mahli y Musi, estas son las familias de Leví según las casas de sus padres. Ahora dice en el versículo 27, de Coat eran la familia de los Amraritas, Amraritas, la familia de los Izharitas, la familia de los Hebronitas, la familia de los Uzielitas, estas son las familias coatitas. El número de todos los varones de un mes arriba era 8,600 que tenían la guarda del santuario. O sea, estos hijos de Coat y también hijos de Izhar eran personas que habían sido puestas en el ministerio. Personas que tenían una asignación específica del Señor. Entonces, cuando Moisés le está tratando de acercar en cuenta a Coré, lo que le está diciendo, el Señor te ha puesto en un servicio para él, para su casa, pero tú estás procurando el sacerdocio. ¿Cierto? Y eso lo vamos a ver un poco ahora también en Corintios. Cuando el Señor le asigna a uno una labor, le asigna a uno un mensaje, una tarea, pero uno quiere la del hermano. Uno quiere la que muchas veces es aparentemente más llamativa. Dice así. ¿Dónde estaba? 29. Las familias de los hijos de Coat acamparán al lado del tabernáculo al sur. Y el jefe de las familias de Coat, Elisafán, hijo de Uziel, a cargo de ellos estará el arca, la mesa, el candelero, los altares, los utensilios del santuario con que ministran, y el velo con todos sus servicios. Entonces, cada vez que se iba a trasladar el tabernáculo en el desierto, los que tenían el encargo único de parte del Señor eran los hijos de Coat, de mover nada más y nada menos que el arca, ¿cierto? Y que la mesa y el candelero, los altares y los utensilios del santuario, que ya de por sí es un ministerio muy importante. Pero, desafortunadamente, como dice en Eclesiastes, lo que ha de ser fue ya, ¿cierto? Y por eso Pablo dice, están escritas como ejemplo, para que no murmuremos, para que no forniquemos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál fue el caso específico y la contradicción de Coré que dice Judas? La murmuración y querer tomar lo que el Señor no nos ha dado. ¿Y por qué? Por lo que decía nuestro hermano Jaime al principio. Porque no discernimos el cuerpo del Señor. Hay veces tomamos las... Amén. Yo reconozco que nuestros hermanos en Sogamoso y nuestros hermanos en Armenia, y nuestros hermanos en Armenia, el país, ¿cierto? Y en Israel todos somos hermanos. Amén. Estoy discerniendo el cuerpo, pero estoy queriendo hacer lo que está haciendo mi hermano. Y si estoy queriendo hacer lo que está haciendo mi hermano, que es la asignación que el Señor le ha puesto como Él quiso en el cuerpo, no estoy discerniendo el cuerpo del Señor. Amén. Por eso dice allí en Corintios, primera 12, que cuando la mano quiere ser ojo, el ojo, nariz, etcétera, etcétera, ¿cierto? Es porque no se entiende el cuerpo. Cuando nosotros queremos hacer algo que el Señor le ha puesto a otro hermano, no hay discernimiento del cuerpo del Señor y podemos estar enfermos y aún algunos morir. Amén. Entonces, y bueno, después podemos seguir leyendo, era nada más y nada menos que un ministerio importantísimo en los hijos de Coat, de los cuales era Coré. Amén. Generalmente la rebelión no se gesta sino entre los que el Señor también ha puesto en el ministerio. O sea, Satanás siempre ataca las cabezas. En cuando hay una guerra contra un ejército, siempre se procura matar a los generales, a los comandantes. Entonces dice, versículo 9, números 16. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Yahvé? ¿Cierto? ¿Y cuál ¿El tabernáculo era figura de qué? De la iglesia. Y el Señor es la iglesia. Y estéis delante de la congregación para ministrarles, porque la palabra dice ahí en Deuteronomio que cuando el pueblo tenía alguna duda, ¿a quién se acercaba? A los levitas. ¿Cierto? Por eso él insiste, Moisés, hijos de Leví, hijos de Leví, está tratando de abrirles el entendimiento y decirles, el Señor los ha puesto a ustedes para que la misma congregación, cuando necesite alguna cosa, se acerque a ustedes, les pregunte. Versículo 10. ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? Procuráis también el sacerdocio. O sea, Moisés entendió las intenciones del corazón de Coré y de su séquito. Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Yahvé, pues Aarón, ¿quién es para que contra él murmuréis? Entonces, ahí encontramos la palabra murmurar, ¿cierto? Que era lo que decía Pablo allí en primera a los Corintios, de que no murmuremos para que no nos, ¿qué? No venga el destructor, ¿cierto? De los juicios más tremendos que han caído en la Biblia, está el que cayó sobre Coré. Fue una cosa inmediata. Se abrió la tierra y los tragó vivos el infierno. Que es muy real. Ahorita entre nosotros hay un testimonio, no sé si la iglesia lo conozca, de una persona que ya es un hermano, que estuvo en el infierno, el Señor le mostró el infierno, y ahora es un hermano, gracias al Señor. Ya habrá tiempo para contar ese testimonio si algunos no lo conocen. Entonces dice, versículo 12, bueno, decía murmurar, versículo 12, y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. Os es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel. Mira lo que es la ceguera que produce la rebelión. ¿Qué era lo que el Señor había prometido a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto? Que los iba a llevar a una tierra que producía leche y miel. ¿Y qué era lo que estaban diciendo Datán y Abiram? Que el Señor, por mano de Moisés, los estaba sacando de la tierra que producía leche y miel. Bueno. O sea, el enemigo nos hace creer que Egipto, que representa al mundo, tiene todo lo que no satisface y lo que el Señor mismo nos quiere dar. Y hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Esa palabra, imperiosamente, es como un imperio, exactamente. Ahora, si alguien ha leído desde Éxodo, desde el llamamiento de Moisés, hasta estos capítulos de Números, dígame, ¿en qué momento hay alguna orden impositiva imperiosa de parte de Moisés? Ninguna. Es más, Moisés le dice al Señor, Señor, yo no, yo soy tartamudo y yo no, y el Señor es el que le tiene que estar diciendo, yo soy contigo. Entonces, ¿qué produce la ceguera? Es ese mismo veneno de Satanás, que aun cuando esos hermanos que están en autoridad no están poniéndose sobre la grey impositivamente, como escribe Pedro en 1 Pedro capítulo 5, sino en amor, uno lo vea como una imposición imperiosa. Pero ese llamamiento de Moisés muestra el carácter del Señor para hacer caer en cuenta a Datán y Abiram en lo que estaban. Dice, ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, y nos has dado heredades de tierras y viñas. Sacarás los ojos de estos hombres, no subiremos. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro cuando Pedro le dijo, Señor, en ninguna manera esto te acontezca? ¿Es cierto? Apártate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque pones la mira en las cosas de los hombres. Y en Daniel se habla del anticristo que tiene ojos, ¿cierto?, como de hombre. O sea, que mira solamente las cosas de este mundo. ¿Y qué dice ahí en Corintios? Leámoslo ahora, sin cerrar aquí en Números. Vamos allí a segunda a los Corintios, que era la característica de Moisés y la característica también, al menos, de Caleb y de Josué. Segunda de Corintios, capítulo 4. Versículo 15, que es también para todos nuestros hermanos aquí que están padeciendo alguna enfermedad. Dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia, por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y ahora mira lo que dice Pablo, que era lo que no entendían Datán y Abiram, y mucho menos Coré. Dice, no mirando nosotros, ¿quién es ese nosotros? La iglesia, amén. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Entonces, volviendo allá a Números, dice, ¿acaso sacarás los ojos de estos hombres? No subiré. Realmente, quienes tenían la ceguera, ¿quiénes eran? Ellos. Pero todo esto hace parte de la contradicción de Coré. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Yahvé, no mires a su ofrenda, ni aún un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Yahvé, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Yahvé cada uno con su incensario. 250 incensarios, tú también y Aarón, cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Por qué? Porque Coré, cuando uno está enceguecido, piensa que el Señor lo está respaldando cuando uno quiere hacer lo que uno quiere hacer. Tú puedes hasta encontrar versículos en la Biblia cuando estás enceguecido diciendo, esto es una confirmación del Señor. Tengo que hacer esto y aquello. Señor nos guarda. Entonces la gloria de Yahvé apareció a toda la congregación y Yahvé habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, mira esa actitud. Cualquiera de nosotros que hubiera actuado en nuestras fuerzas, en nuestra carne, hubiera dicho, bien hecho, Señor. Como decían al principio, ¿cierto? Juan y Jacobo, ¿cierto? Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo sobre ellos? Pero el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo produce esto, para que nosotros lo notemos, que aun cuando se rebelen contra nosotros por hacer lo que el Señor nos ha mandado y nada más, nosotros nos postremos como al principio y como encuentras tú que Moisés lo hace muchas veces en el libro de Números y en Éxodo, y pedir misericordia porque aquellos que lo hacen son nuestros hermanos enceguecidos. Apartados, 21, de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Yahvé habló a Moisés, diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y a los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y de aquí, entre otras cosas, es que viene esa enseñanza que dice, si tú vas a tu hermano y le reprendes a solas, y el hermano no quiere oírte, entonces llama a dos o tres testigos, ¿cierto? Y si no quiere oírte, entonces que la iglesia, y si no, pues tenlo por gentil y publicano, ¿cierto? Ahí sí hay que apartarse, mientras tanto hay que clamar. Entonces dice, 27, y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram, en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y este versículo hay veces, pues yo no sé, a mí me gusta mucho porque miren lo que dice. Lo voy a volver a leer. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor. Y Datán y Abiram, ahí no está mencionando a Coré, salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. ¿Por qué no menciona Coré? Porque, claro, Coré estaba ahí, pero los hijos de Coré no se unieron a la rebelión de su padre. Entonces, sin cerrar aquí el número 16, vamos al libro de los Salmos. Y vamos desde el Salmo 70 y ya. Salmo 70 y Salmo desde el 84. Mira lo que dice. Al músico principal, porque esto es parte del texto inspirado, mis hermanos lo saben, esas palabritas chiquitas que están arribitas, parte del texto inspirado, dice, al músico principal sobre Gitit, salmo para los hijos de Coré, salmo 84. Salmo 85 dice, al músico principal, salmo para los hijos de Coré. Salmo 87 dice, a los hijos de Coré, salmo, cántico, ¿cierto? El 88 dice, cántico, salmo para los hijos de Coré, al músico principal para cantar sobre Mahalat, Masquil de Emán Esraíta. O sea, aquí vemos que los hijos de Coré no murieron. Por eso ahí en Números 16, versículo 27, nos damos cuenta que los hijos de Coré se apartaron de su padre cuando lo vieron rebelado en contra de Moisés y de Aarón y del Señor mismo. Porque, hermanos, muchas veces nuestros más cercanos puede suceder que se rebelen, o nosotros, el Señor nos guarde de rebelarnos. Pero muchas veces los lazos familiares son tan fuertes que nos dejamos llevar más por nuestro lazo familiar que por el orden que ha establecido el Señor Jesucristo en su propio cuerpo. Amén. Entonces, hay veces leemos ese versículo rápido, pero los hijos de Coré no estaban ahí, y eso es un ejemplo para la iglesia, ¿no? Porque las cosas que fueron escritas son escritas para nosotros. Y dijo Moisés, versículo 28, en esto conoceréis que Yahvé me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Yahvé no me envió. Mas si Yahvé hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Yahvé. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré, no dice a los hijos, y todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Si hay algo que trae muerte espiritual inmediata, que ese Espíritu Santo se contrista, no que se pierda la salvación, sino que se contrista y se tiene que alejar, como escribe el hermano Waxim, de cuando la gloria del Señor se tiene que apartar de Israel por su pecado, ¿cierto? Es la rebelión contra la autoridad. Entonces, sin cerrar aquí, voy a leer dos versículos, si alguien los quiere leer, que están ahí en 1 Corintios, capítulo 11, que leyó también nuestro hermano Jaime. Y en el 23, porque fue lo que, como empezamos a leer acerca de la cena, dice 11:23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Ya, solo esa frase. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y en el capítulo 15, versículo 3, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que a veces uno enseña lo que no ha recibido. Entonces, esta carga que el Señor ha puesto en mí es porque Él, por su misericordia, me ha permitido ver la rebeldía de mi corazón. ¿Cuánta rebeldía he tenido yo contra mis padres? ¿Cuánta rebeldía he tenido yo contra la autoridad en la iglesia y contra el mismo cuerpo y contra el mismo Señor? ¿Cierto? Y me he dado cuenta que cuando he sido rebelde contra la autoridad que el Señor ha establecido, bien sea en la casa de Dios, en el hogar, en el matrimonio, ha habido en mí sequedad y vacío y muerte espiritual. Pero cuando me sujeto y lo hago voluntariamente, entonces el Señor puede fluir, ¿cierto? Y puede hacer reverdecer esa vara seca, como la vara de Aarón. Entonces, primeramente lo que asimismo recibí, yo doy testimonio de mi rebeldía, pero de la misericordia del Señor para ayudarme a mí y a todos a estar sujetos a las autoridades delegadas. Y a entender y discernir el cuerpo, porque lo que hace la mano es para que lo haga la mano. Imagínate yo coger este vaso con la rodilla, pues lo tumbo y lo daño, y no me tomo el agua. Entendamos lo que el Señor le asigna a cada uno de los miembros del cuerpo. Entonces sigamos. Versículo 34. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Yahvé y consumió a los 250 hombres que ofrecieron el incienso. Entonces Yahvé habló a Moisés diciendo, di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados los incensarios que pecaron contra sus almas, y harán, estoy en el 38, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar. Por cuanto ofrecieron con ellos delante de Yahvé, son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar, hijo de Aarón, tomó los incensarios de bronce con los que, con que los quemados habían ofrecido, y los batieron para cubrir el altar. Yo me pregunto la temperatura de ese fuego para hacer eso como tan rápido, ¿no? En recuerdo para los hijos de Israel, entonces aquí el Señor está trayendo a memoria, en recuerdo para los hijos de Israel, de que ningún extraño que no sea descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Yahvé, para que no sea como Coré y como su séquito, según lo que dijo Yahvé por medio de Moisés. Y ahora nos dice el año siguiente, o unos cuantos años después, al siguiente mes, o la siguiente semana, mira lo que dice. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué? Murmuró. Ahí está otra vez la palabra murmurar. ¿Qué fue lo que hizo Coré? Murmuró. ¿Cierto? ¿Qué era lo que decía Pablo que nosotros no debíamos hacer? Murmurar. Entonces murmuró, y murmuró, dice el versículo, ¿dónde estoy? 41. Murmuró contra Moisés y Aarón. ¿Quién es Moisés y Aarón? La autoridad delegada del Señor. Murmuraron contra él. Hermanos, hay veces ni siquiera tiene que ser audible. El Señor conoce nuestros corazones. Cuando nosotros murmuramos contra una autoridad, como le decía el Señor a Samuel, no están en contra de ti, ¿cierto? No te desechan a ti. Me desechan es a mí. Entonces, cuando tú hablas en contra de tu esposo, en contra de tu padre, en contra de la persona que está en autoridad en la casa de Dios, estás hablando en contra de quién?
De Dios.
Del Señor. ¿Por qué? Porque ellos se autoproclamaron autoridad, ¿no? El Señor los proclamó. ¿Pero qué tiene que hacer la autoridad? ¿Es que yo soy la autoridad y me respeta? No. Postrarse, como se postró Moisés, como se postró Aarón. Esa es la actitud del Espíritu de Cristo en la autoridad. Amén. Entonces, el día siguiente, terrible, hermano, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Israel, como si Moisés y Aarón tuvieran poder para abrir la tierra. Y aconteció, versículo 42, que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión y aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Yahvé. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión y Yahvé habló a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y como ya era la segunda vez y de hecho la tercera contra Moisés, Moisés pudo haber dicho, ahora sí, Señor, ahora sí, pero consúmenos, ¿cierto? ¿Y qué hizo Moisés y Aarón? Y ellos se postraron sobre su rostro. Amén. O sea, el Señor es reiterativo en la actitud que tiene que tener la autoridad en medio de la iglesia. Humildad, no autoritarismo. Son autoridad, amén, pero no deben imponerse, sino reconocerse. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario. Aquí, como le decía el Señor al profeta Ezequiel, que él quería tener misericordia de los hombres antes de que vinieran sus juicios, pero no halló quien se pusiera en la brecha. ¿Recuerdan esos versículos? ¿Cierto? Quien dijera, Señor, ten misericordia. Señor, yo clamo a favor de este pueblo perdido y rebelde. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pone el fuego del altar y sobre él pone incienso y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos porque el furor ha salido de la presencia de Yahvé. La mortandad ha comenzado. Hermanos, si hay algo prendedizo, algo el peor virus espiritual, por decirlo así, es la rebelión contra la autoridad. Entonces tú empiezas a decir, ah, pero es que ese hermano, ah, es que ese hermano sí, tal cosa, ¿no? Y el otro empieza, oiga, sí, ¿no? Uy, sí, es que cuando ora se demora 3 horas. Y entonces empieza ahí la murmuradera. Eso ya es murmuración, ¿cierto? Empieza el Señor a indignarse y empiezan a gestarse este tipo de muerte espiritual, ¿cierto? Dice ahí en Romanos, ¿tú quién eres para que juzgues a tu hermano? ¿Para que menosprecies a tu hermano? Amén. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces tomaron el incensario como Moisés dijo y corrió en medio de la congregación y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Esto es lo que está citando Pablo. Esto era lo que Pablo le enseñaba a los corintios, lo que los apóstoles enseñaban a las iglesias en el Nuevo Testamento. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y mira lo que hizo, porque Aarón es figura del Señor Jesús como sumo sacerdote. Y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Que la palabra dice que el Señor, ¿cierto?, intercede por nosotros. Pero el Señor intercede también por nosotros, por su Espíritu en la iglesia. No es solamente el Señor en el trono, es el Señor por su Espíritu en nosotros intercediendo. Amén. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. Esto es la mortandad, perdón, la contradicción de Coré. Entonces vamos ahora a 1 Corintios capítulo 12. Y vamos a ver que, como mencionamos al principio, los coatitas tenían una asignación específica e importantísima en la casa de Dios, pero la menospreciaron. Dice el versículo 14. 1 Corintios 12, 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será el cuerpo? Si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso, porque Él es Dios. Nosotros seguimos, vino el Espíritu a morar en nosotros. El Señor nos hace parte del cuerpo y somos la parte del cuerpo que Él quiere, no la que nosotros queremos. Porque ahí empieza la contradicción de Corea. Ese es el problema, eso es tomar la cena indignamente, hermano. Eso es, o sea, tomar la cena indignamente va mucho más allá de lo que nosotros no, de lo que nosotros pensamos que es discernir el cuerpo. Por eso repito, cuando tú menosprecias lo que hace tu hermano, cuando tú quieres hacer lo que hace tu otro hermano, no estás discerniendo el cuerpo. Estás queriendo ser mano, estás queriendo ser ojo, siendo nariz. ¿Sí me hago entender, hermano?
Amén, amén.
Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Ni tampoco la cabeza a los pies. Yo no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Hay un hermano que se llama, o le decían el apóstol de la oración, que se llamó John Hyde con Y. Y también se le conocía como Hyde el que ora. Se decía que las personas que oraban con él decían, nunca había sabido lo que era realmente orar, ¿cierto? Pero este hombre tan reconocido en medio del pueblo de Dios como misionero en la India, ¿cierto? Decía, yo no sería quien soy si no es porque un hermano mío que nadie conoce el nombre ora por mí en Nueva York. O sea, todo el mundo reconocía al hermano John Hyde, que sin duda fue un apóstol de verdad, un hermano tremendo, pero él decía, yo no sería quien soy si ese hermano no orara por mí todos los días de su vida. Y ese hermano muy seguramente era muy menospreciado. Pero aquí dice que aquellos del cuerpo que parecen menos dignos, versículo 23, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. En ese mismo tribunal de Cristo, en el que hay tanto menosprecio por los hermanos que el Señor tiene que juzgar, ahí nos vamos a dar cuenta quién en medio del cuerpo de Cristo era verdaderamente decoroso, ¿cierto? Y cumplía que cumplía su función para el Señor. ¿Amén? No se trata de ser visible. Lo más importante de nuestro cuerpo, aunque todo es importante, lo más importante no se ve. Tú no ves tu corazón, ¿cierto? Tú no ves tus glándulas ni tu cerebro. Muchas veces las hermanas que están en su cuarto orando de rodillas son la sangre que hace que ese cuerpo se mueva y nadie lo sabe. Entonces nunca menospreciemos ni queramos usurpar el lugar en el cuerpo que el Señor ha puesto. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. ¿Qué decía Pablo? ¿Quién enferma? Y yo no enfermo. Por eso lo bueno de haber orado por nuestra hermana Claudia antes de que se fuera, hermano. Y orar por nuestros hermanos en dificultad y en prueba. Cuando a ti no te importa, y esto es otro asunto, cuando a ti no te importa la dificultad y la prueba de tu hermano, tampoco hay discernimiento del cuerpo del Señor. Porque estás diciendo, yo estoy bien económicamente, estoy bien en salud, estoy bien con mi familia, este hermano está muy triste, por eso, el Señor tenga misericordia, sí. Pero si no te duele, tampoco hay discernimiento del cuerpo del Señor. Cuando te duele, una vez me machuqué clavando con un martillo allá en la finca, y fue un pedacito acá, y caí al piso y duré varios minutos ahí retorciéndome. Y el dolor fue acá. Si hicieran un escáner del cuerpo, ¿cuál es el porcentaje de este pedacito? Yo creo que no alcanza a ser el 0,3%. Pero cuando hay conciencia del cuerpo, si uno se duele, todos nos dolemos. Todo eso hace parte de la contradicción de correcto, haces, todo eso hace parte de tomar la cena indigna o dignamente. De manera, versículo 26, que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. O sea, no hay celos en la casa de Dios. No hay celos, porque la gloria ¿de quién es? Del Señor. Entonces, ¿por qué si el Señor usa a tu hermano en esto o en aquello, por qué te pones celoso tú? Porque no reconoces que eres uno con tu hermano. Y que la gloria es del Señor, no tuya ni de tu hermano. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidades, hablan todos en lenguas, interpretan todos. Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente, que es el camino del amor. Amén. Amén. Hay que procurar los dones, sí. Pero de todo y no amo, entonces nada suena. Si vemos la conexión, parece que no tuviera nada que ver, pero tiene todo que ver. Lo que advierte Judas acerca de la contradicción de Coré, lo que dice Pablo que fue escrito en el Antiguo Testamento, una parte de la moneda es para confianza, para esperanza, para cierto consolación, y la otra es para exhortación, para cuidado. Y todo lo que está escrito es para que no nos suceda a nosotros quienes hemos alcanzado el fin de los tiempos, y para que reconozcamos el cuerpo que somos, y para que tomemos la cena del Señor dignamente. Amén. Entonces, amén. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por las cargas que tú pones en cada uno de los miembros de tu cuerpo, Señor. Enséñanos a servirte a ti de un corazón sincero, de un corazón puro, sin pensar en lo que hace o deja de hacer el hermano, más bien clamando porque cada miembro del cuerpo cumpla su función en sujeción a ti como cabeza nuestra, Señor. Señor, te pedimos que nos perdones todas nuestras rebeliones, Señor, contra la autoridad, Señor. Perdona lo que nos hemos revelado en nuestros hogares, Señor, como iglesia, Señor, contra toda autoridad delegada por ti, Señor. Enséñanos el cuerpo que somos, Señor. Enséñanos las realidades espirituales en las cuales estamos en Cristo, Señor. Te damos gracias por esta tu iglesia aquí en Armenia, Señor. Bendícela, Señor, haz que crezca en conocimiento, en sabiduría, en temor de ti y en número, Señor. Quita todo aquello que te desagrada, Señor, y derrama un espíritu de oración y de intercesión en este lugar, Señor. Oramos por tu iglesia en Armenia y en el Quindío y en todo Colombia, Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos, te damos a ti porque tuya solamente es la gloria y la honra, Señor, y te agradecemos también que nos permitas ser instrumentos en tus manos, Señor, que no menospreciemos ninguna de las tareas que tú has asignado a cada uno de nosotros, Señor. Y que hagamos todas las cosas como para ti, Señor, y no para los hombres. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, en tu nombre, Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. Amén.
Amén. Amén.